so much fun, but I lost the reason after all is said and done. Well, are you still having fun? But how is it to know when you've gone astray? And happiness will go like a lost emotion. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es domingo 13 de mayo de 2007. Qué raro se hace. Se me hace decir a mí en antena que es domingo, acostumbrado a decir que es viernes. Hoy es el 133º día del año. Nos quedan 232 días para llegar a 2008. Aquí da comienzo la pequeña colaboración de Barra Libre a este sexto maratón de radio en defensa de los derechos humanos, más concretamente sobre el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. En nombre de todo el equipo, un saludo de Nuria Jorge, de quien les habla, Fernando Blázquez. Nosotros durante este ratito que nos queda, que serán 20 minutos, media hora, vamos a intentar acercarles la realidad sobre libertad de expresión en el ámbito de América Latina. Hoy tenemos por delante un programa de denuncia y de análisis, al contrario de lo que pueda parecer. Al contrario de lo que pueda parecer, o por lo menos de lo que nos parecía, algunos, no únicamente Cuba y Venezuela, son los países en los que la libertad de expresión está más mancillada. Existen casos flagrantes, hasta de asesinatos a periodistas, cuando estos intentan informar de asuntos como el narcotráfico o la venta ilícita de armas. Así que vamos a ir con los datos y vamos a ir también con los análisis. Pasen y pidan lo que quieran, y aquí comienza Barra Libre.
Voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber.
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho.
La violencia contra los profesionales de los medios y sus instituciones es una de las amenazas más grandes a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Durante los últimos 12 años, más de 1.100 periodistas y profesionales de prensa han muerto mientras cumplían sus labores.
Hoy en día, la vida de los profesionales de prensa está en riesgo. 75 periodistas y 32 profesionales de prensa murieron en 2006, convirtiendo ese año en el más letal desde que la Asociación Mundial del Periódico empezó en 1998 a recopilar estadísticas.
Porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró.
En tiempos de guerra y conflictos violentos, los peligros que tienen que afrontar los periodistas son más inminentes que durante tiempos normales. Sin embargo, una cobertura independiente, factual y profesional es esencial durante estos tiempos.
Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho.
Triste, pero cierto. En muchos países los periodistas no tienen la independencia necesaria para destapar la corrupción y el abuso de poder, para denunciar violaciones contra los derechos humanos y para facilitar un diálogo abierto entre el Estado y la sociedad civil.
El 85% de todos los crímenes cometidos contra profesionales de prensa permanecen impunes. En 1997, la Conferencia General de la UNESCO adoptó una resolución condenando la violencia contra el periodismo.
Duerme, duerme, negrito.
Trabajar como periodista nunca ha sido más peligroso que hoy en día. El número de víctimas mortales de periodistas, los cuales murieron durante la labor de su oficio, se ha incrementado desde 2002.
Que tu mamá está en el campo, negrito, te va a traer con...
codornice para ti.
Nosotros nos vamos a centrar en la situación que se vive en América Latina y en especial en algunos países de ellos. Vamos a hacer una pausa y enseguida comenzamos.
Sintonizas Radio Oasis 106.4 FM.
Barra Libre, escuchando Radio Oasis en el sexto maratón de radio en defensa de los derechos humanos. Hoy nos acompaña Concha Román.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y Nuria Jorge, que ya está aquí con nosotros.
Buenos días.
Si quieren ustedes realizarnos alguna sugerencia durante el tiempo que dure este programa, nos pueden enviar un correo electrónico a barralibre@radioasis.es, barralibre@radioasis.es, y también, pues, si quieren participar, pueden llamar al 923-2506-52. Vamos a ir haciendo un repaso por países, si os parece. Y lo vamos comentando. Nuria, ¿por qué empezamos?
Muy bien, pues empezamos por México, que totaliza 9 muertos y 3 desaparecidos en un contexto de expansión del narcotráfico y de inestabilidad política, agravada por la explosión de la crisis social en el estado de Oaxaca, como ya hemos comentado en Barra Libre en alguna ocasión, a partir del mes de mayo, y la controvertida elección de Felipe Calderón en las presidenciales del 2 de julio. La muerte por disparos del camarógrafo norteamericano Brad Will, de la agencia Indymedia, en pleno rodaje de una manifestación de maestros el 27 de octubre en Oaxaca, es un ejemplo de la violencia de las autoridades y a la vez de la persistencia de la impunidad. Dos policías implicados en el asesinato del periodista y considerados cercanos al gobierno local quedaron en libertad apenas un mes después de ser detenidos. O sea que en México tenemos 9 muertos y 3 desaparecidos solo en el año pasado.
Sí, bueno, esto parece... Bueno, parece que México es una zona roja, ¿no?, con relación al riesgo que tienen los periodistas para ejercer la libertad de información. En otros países hispanoamericanos, como Colombia, también tienen muchos problemas, quizás un poco menos en Venezuela. ¿Todo esto qué nos dice? Pues nos habla un poco de la dificultad de algunos estados de América Latina, o de muchos de ellos, para hacer cumplir el Estado de Derecho en sí. O sea que la capacidad para hacer cumplir el Estado de Derecho es casi nula en estos países. Y ello conlleva también, se traduce en todo, y se traduce también en el periodismo, en la justicia, en todo lo demás, ¿no? Existen una serie de grupos criminales en América Latina, bien reconocidos, ¿no? Pues son los grupos de narcotraficantes, los cárceles, en fin, diferentes grupos según los diferentes países. Y el problema es el poder que estos grupos tienen con relación a los grupos políticos, ya a jueces y a los policías, ¿no?
Realmente es el poder consentido.
Claro.
De parte de la sociedad, de la clase política mexicana.
De parte de la clase política y de la clase policial en muchos de estos países, ¿no? México, Colombia, muchos de ellos, ¿no? El problema es cuando estos grupos criminales extienden su área de acción o integran dentro del propio grupo criminal, pues a policías, a lo mejor incluso a fiscales, pero fundamentalmente a policías y a políticos, y fundamentalmente a nivel local, ¿no? Parece que no es tanto a nivel estatal, no es tanto a nivel de los políticos de las cámaras altas, como si de los pequeños, o sea, de los políticos de las zonas donde se está produciendo el paso de droga o los problemas que en este momento no quieren que salgan a la luz, ¿no? Y por los que se están matando a los periodistas que los denuncian, ¿no?
También, y es tremendo, ¿no? Cualquier periodista que quiere publicar una mera información, un mero artículo sobre realmente decir la verdad, que es lo que es una de las bases del periodismo, el periodismo veraz, es inmediatamente casi ajusticiado en México, y además a veces con la connivencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Dicen que en México lo que más le interesa a los grupos, a todos estos grupos criminales, no es controlar a un presidente o un gobernador, ¿no?, sino que a quien quieren controlar siempre es al delegado del Procurador General de la República en esa zona, en ese estado. Esa es la persona que a ellos les interesa fundamentalmente controlar, al delegado del Procurador General de la República y su entorno, ¿no? Y luego parece que se suscita además una situación que es tremenda, y es que cuando se les quiere juzgar, en realidad nunca se les puede juzgar, jamás. Ellos, es tan problemático, o sea, es tan tremenda la presión que ejercen estos grupos, que los jueces de las zonas siempre lo mandan al Comité Federal, o sea, lo mandan para investigar a... No, no los investigan ellos, lo mandan a la jurisdicción federal, y en la jurisdicción federal se acumulan los casos, hay miles de casos sin resolver desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, que crean un problema tremendo. Nadie se atreve en las pequeñas zonas a asumir el juzgar a estos grupos por la presión que ellos hacen, por la presión violenta que ellos hacen, no matando a quien se les ponga delante, y encima a nivel federal es imposible asumirlos porque son miles y miles los procesos que se van acumulando, ¿no?
Bien, podemos cambiar de país. Por ejemplo, Venezuela, el país gobernado por Hugo Chávez, se enfrenta al primer cierre de un medio de comunicación, en este caso es Radio Caracas Televisión, que lleva emitiendo 53 años. El problema de esta emisora es no comulgar con algunos aspectos políticos del presidente venezolano, que ha decidido, y sin dudar y sin pestañear, como generalmente lo hace todo, cerrar este medio, que a partir del próximo día 27 de este mes, de mayo, se convertirá en un canal de servicio público. Lo que le achaca el gobierno de Chávez es que apoyaron el golpe de Estado de 2002, y por eso anunció que no se renovará la empresa el derecho de transmitir su programación, pues usando el espacio radioeléctrico cuyas licencias administra el Estado venezolano. El caso es que la cadena dice que a ellos la licencia les caduca en 2022, pero vamos, desde luego con Hugo Chávez, así como a mí me parece que en algunos aspectos la política de Hugo Chávez es muy positiva, creo que en otros aspectos, bajo los ideales de revolución, pues como siempre, se acaban cometiendo atrocidades que no deben cometerse, en este caso contra la libertad de expresión, cerrando un medio de comunicación aquí. Yo personalmente, desde luego, no puedo opinar, nunca he oído ni nunca he visto Radio Caracas Televisión. No sé de qué manera también puede llegar a ser demasiado parcial.
Pero es que por muy parcial que sea, es un medio de comunicación y debe tener su libertad de expresión y ser lo parcial que él quiera. Los espectadores lo podrán juzgar bien o mal y que la audiencia la castigue si es demasiado parcial, pero en todo caso, suprimir un medio de comunicación...
No, suprimirlo no, pero yo hay veces que me planteo hasta qué punto, y ya no solo en América Latina, sino en cualquier país europeo, debe controlarse y exigir que los medios de comunicación sean veraces.
Yo creo que a los medios de comunicación se les debe exigir veracidad, se lo deben exigir ellos mismos por su propia ética interna, ¿no? Pero para controlar el delito están los jueces. Es decir, si desde un medio de comunicación se está induciendo al país o parte del país a una conducta delictiva o ellos mismos están cometiendo un delito con lo que están diciendo, para eso están los jueces de un país, ¿no? Que también deben ser libres. Yo creo que no se puede cancelar la libertad de expresión. De acuerdo con Nuria.
No estoy hablando del cierre del medio, sí. Evidentemente estoy en contra del cierre del medio, pero que de ahí extraigo yo el tema de si realmente se debe haber un comité, como en algunos países existe, que regule la veracidad, comités audiovisuales que regulen la veracidad de los contenidos que se emiten, porque desde luego aquí estamos expuestos a unos medios de comunicación que dicen mentira día sí, día también.
Claro, el problema es lo importante que es lo que se diga a través de los medios de comunicación. O sea, la
trascendencia. Porque es que una cosa es decir medias verdades. O sea, creo que una cosa es informar, quizás desde tu punto de vista, de forma sesgada y no decir toda la verdad. Y otra cosa es mentir.
Sí, pero es muy problemático eso de decir, hoy te cierro a ti porque mientes, mañana está otro en el poder y cerramos a otro que no es de nuestra cuerda porque miente. Yo lo que creo es que el problema es ese, si hay una conducta delictiva por parte de los medios de comunicación, porque están induciendo a un pueblo, pues a un golpe de Estado, por ejemplo, entonces los jueces tendrán que juzgar lo que pasa ahí y ver si eso puede seguir adelante o no puede seguir adelante, si esos periodistas pueden seguir o no deben seguir informando, o no pueden seguir informando, porque hay que juzgarles, entre otras cosas, ¿no? Pero el otro es el que sea el Estado. El Estado me da igual el Estado que los medios privados con poder, porque el Estado, el poder. Sea el poder el que decida aquí lo que se puede informar y quién debe informar, yo creo que no puede ser. Y mucho menos por parte del Estado, que tiene que salvaguardar fundamentalmente el Estado de Derecho y el derecho de todo el mundo a expresar libremente su opinión. ¿Qué problema puede tener añadido América Latina? Que para todos pensamos que puede subyacer. No, es que Estados Unidos controle su política en América Latina a través de los medios de comunicación también, ¿no? Y que haya ya un juego perverso sobre lo que es la capacidad de expresión dentro de la democracia, ¿no? Pero claro, todos esos países, como todos nosotros, tendremos que crecer dentro de lo que es el marco democrático, ¿no? Y saber cuáles son los medios que tenemos para, lo que tú dices, pues atajar la mentira dentro de los medios de comunicación, que puede ser tan lesiva para todo un país, ¿no?
Sí, yo creo que el caso de Venezuela con Chávez, pues es muy delicado, porque todo el proceso de nacionalizaciones que está haciendo, que ahora también, que por supuesto no es una dictadura, pero es un gobierno muy personalista y quizá pues está tomando unos cauces muy totalitarios, y que ya se meta en la libertad de prensa y que todo vaya a ser una misma ideología que es la que él tiene, pues está yendo por...
¿Pero qué hacer en estos casos en los que realmente ha sido el pueblo quien ha elegido?
No, claro. Es que
el pueblo le ha elegido a él, pero el pueblo le ha elegido a él para que su país sea un país democrático, porque le ha elegido en democracia. O sea, el pueblo no le ha elegido para que él sea un dictador. El pueblo le ha elegido para que sea un gobernador demócrata. Y te vuelvo a lo mismo, Fernando. Si esta emisora de radio está mintiendo o induciendo al país a un golpe de Estado, a veces nosotros también pensamos que algunas emisoras de nuestro país, algunos periodistas desde algunas emisoras de este país, parece que inducen a que entremos en confrontación las dos ideologías más, digamos, los dos polos opuestos en ello, y también a veces decimos, bueno, deberían quitarlo, cerrarlo. No, ahí está la justicia. Si cometen delitos, se les deberá juzgar e inhabilitar, posiblemente para estar en la radio, ¿no? O para emitir ese tipo de opiniones.
Pero luego es terrible cómo consiguen saltárselas estas, porque ya se ha dado el caso de la primera condena, no quiero nombrarle, porque al final en Barra Libre siempre acabamos nombrándole. Se le ha condenado ya por primera vez a ese periodista en este país. Pero el tío tiene la cara de volver a la antena y decir, se nos ha condenado por decir esto, esto y esto, ¿eh? Que sepan que se nos ha condenado por decir esto, esto y esto. O sea, siempre buscan la misma fórmula para volver a repetir lo mismo.
Ya, bueno, eso es parte de un periodismo, ¿no? Y estábamos hablando un poquito del periodismo y de la libertad de expresión en Hispanoamérica o en América Latina, donde sí se juega la vida, la gente con lo que dice, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, nadie debe mentir, que el periodismo, como todas las profesiones, tiene que tener una ética, y posiblemente pues también puede haber unos comités de ética, como hay unos comités de ética en los hospitales, pues a lo mejor también debería haber unos comités de ética para los periodistas, o a lo mejor incluso en algunos países existen.
Pero al margen, que no los nombre el Estado, porque
claro,
no se acabamos
claro,
en
claro,
el mismo.
Tiene que ser nombrados por ellos mismos, ¿no? Pero al margen, el problema que aquí tenemos es el contrario, ¿no? La dificultad para poder expresarte libremente en América Latina, y que eso lleve a mucha gente a la muerte, y que encima ni siquiera se juzgue por qué se ha muerto, porque se deja ahí en procesos sin vía de salida, ¿no? Parece que una posible salida, cómo combatir esto en América Latina, se puede dar por una alianza de medios periodísticos, ¿no? Una especie de coalición de medios periodísticos. Eso se hizo en Colombia. Parece que 19 medios periodísticos sacaron adelante unas noticias contra un concurso muy famoso que había allí, que controlaban mucho los narcos, ¿no? Entonces la investigación periodística que se hizo sobre ello se difundió no por un periódico y por unos periodistas, sino por 19 medios de comunicación diferentes. Posiblemente ellos tengan que ayudarse agrupándose. Cuando sean muchos y en bloque, o sea, de golpe, que salgan a lo mejor en 20 o en 50 periódicos ese trabajo de investigación periodística, o parte en uno y parte en otros, a lo mejor no pueden ir contra todo eso, ¿entiendes? Quizás el ser humano tiene que saber cómo protegerse según las situaciones que se le van desencadenando, que van ocurriendo, ¿no? Y quizás, pues eso, pues esa alianza de medios periodísticos sea buena para Hispanoamérica, para intentar salir
aquí
adelante.
Aquí mismo, durante la dictadura, cuando se cerraba un periódico, cuando Franco cerró el diario Madrid, por ejemplo, eran los demás periódicos los que se encargaban de sacar a la luz ese otro diario. Pues este par de columnistas salen en el mío, este articulista sale en el tuyo, y así es como al final...
Eso, y el periodismo de investigación de América Latina, que lo que hace es intentar, pues eso, sacar a la luz los problemas que hay con los narcos o la corrupción que hay en la policía o en los políticos o tal, pues no van a tener más remedio posiblemente. No solo que ellos amparen a los periodistas cuyos periódicos se cierren o hayan matado, sino que a su vez la noticia se dé por diferentes medios de comunicación a la vez, ¿no? Que de alguna manera sea tan duro que sea imposible ir contra ellos, porque es el dividir vencerás, pues nada, todo lo contrario de dividir, ¿no? Unámonos para dar esta noticia, para llevar al público en general lo que está sucediendo, pero muchos, muchísimos y poderosos, no solo pequeños periódicos de las provincias donde tienen mayores problemas, ¿no?
Esto todo teniendo en cuenta el miedo con el que deben de vivir los periodistas el día a día en América Latina.
Como los ciudadanos de América Latina, los periodistas como otros muchos ciudadanos, me imagino, de América Latina, ¿no?
Bueno, vamos con Colombia, que junto a México, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, es uno de los países donde la libertad de expresión y libertad de prensa es más deficiente. En Colombia, en el 2006, mataron a 3 periodistas y cerca de otros 10 están amenazados. Se vieron obligados a marcharse de su región, incluso del país. La ruptura de las conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de nuevo obstaculiza el acceso de los paramilitares de extrema derecha, el acceso de los medios de comunicación a determinadas regiones. El fracaso de la desmovilización de los paramilitares de extrema derecha, con frecuencia reconvertidos al narcotráfico y a los asesinatos por contrato, hace que los periodistas locales corran grandes riesgos en los departamentos del norte. Es lo que decías tú, que lo local es donde más. Precisamente unos paramilitares desmovilizados serían los autores el 4 de febrero en Montería, en el norte de Colombia, del atentado contra Gustavo Rojas Caballo, de Radio Pancemu, fallecido tras 44 días de hospitalización. Es uno de los 3 casos del 2006.
Es que es tremenda la mentalidad de no me gusta lo que dices, tiro en la nuca, o sea, es...
Claro, claro, cuando la ley es la ley que yo impongo, ¿no? Cuando la democracia se va a la porra porque yo decido imponer
lo
la ley de la fuerza,
es que
¿no?
El trasfondo ya no sea la política, sino los negocios del narcotráfico, los negocios de los paramilitares.
Principalmente es eso, sí.
El problema es que en estos países no hay una verdadera calidad democrática, ¿no? Si no hay una calidad democrática, pues se asfixia la calidad periodística. Eso es así. No es posible que no habiendo una democracia verdadera pueda haber alguna democracia para permitir a los medios de comunicación.
Sí, pero la democracia también, ¿no?, empieza teniendo libertad de expresión. Un Estado no puede ser, o sea, tiene que ser todo a la vez.
Sí, está claro. Mira, si dicen, por ejemplo, que en Brasil se dice mucho que cuando se analizan cuáles son los responsables intelectuales y materiales de los crímenes contra los periodistas, se dice que el responsable intelectual casi siempre es el policía, son los políticos locales, mientras que la autoría material viene de los policías locales, ¿no? O sea, no hay un Estado democrático bien establecido en estos países. ¿Por qué? ¿Porque Estados Unidos ha hecho que no lo haya o no? No es que haya hecho que no lo haya, pero digamos que ha contribuido mucho el poder económico, no digamos Estados Unidos, el poder económico. A las grandes multinacionales les interesa mucho que la zona no esté estabilizada, que no sea fuerte democráticamente, pues ya está. ¿Quién puede a su vez hablar de todo ello? Los periodistas. ¿Quiénes son nuestro enemigo? Aquellos que pueden hacer saltar lo que nosotros somos, pues vamos a por ellos, ¿no?
Vamos con Cuba, y así hablamos ya de...
Pues la sola dictadura del continente, Cuba, no es la única que encarcela a periodistas, pero sigue manteniendo su rango de segunda cárcel del mundo para la prensa, con 24 detenidos. La sucesión a la cabeza del Estado entre Fidel Castro y su hermano Raúl, el 31 de julio, no ha modificado en nada la actitud del régimen con los medios de comunicación disidentes. El segundo semestre estuvo marcado por toda una serie de intimidaciones y citaciones de la policía política. 2 periodistas detenidos en 2005 salieron en libertad, pero han enviado a otros 2 de sus colegas entre rejas. En Cuba está detenido también un periodista que hace el número 25, aunque en este caso el responsable es el ejército norteamericano. Sami Al-Ahab, camarógrafo sudanés del canal Qatarí Al-Jazeera, forma parte de los 400 enemigos combatientes, como los llaman, detenidos por Estados Unidos en la base militar de Guantánamo, en nombre de la guerra contra el terrorismo y al margen de cualquier marco jurídico. Encarcelado sin cargos, sometido a interrogatorios prácticamente diarios, el 13 de junio, Sami Al-Ahab inició su 5º año de cautiverio en esa base del que ahora la comunidad internacional reclama el cierre. Aquí tenemos 2 casos.
Cuba es...
de Cuba y luego de Guantánamo.
Sí, Cuba es Cuba. Yo no, o sea, realmente, efectivamente, no hay libertad de prensa ni libertad de expresión en Cuba, y los contenidos, pero por ley, además, están limitados a los medios afines al gobierno, con el Granma y las... De hecho, necesitan inhibidores para que no lleguen las ondas desde Miami, pero... Los que entendemos y los que hemos visto como un ejemplo la Revolución Cubana, que ha fracasado mayormente, no como dicen los que están en contra, por la propia revolución, sino por el embargo de Estados Unidos a Cuba, no sé cómo decirlo, porque no puedo decir entiendo la posición del gobierno cubano. No quiero decir que entiendo la posición, pero realmente la entiendo. O sea, ante las amenazas y lo que pretende hacer Estados Unidos en Cuba a la muerte de Fidel, yo espero que el pueblo cubano sea inteligente y sea capaz de llegar a la democracia sin que Estados Unidos tenga que meter mano, porque ya están, tampoco quiero decir insultos, los imbéciles ricachones de Miami, los Estefan y las compañías que ya tienen puestas querellas y que pretenden recuperar todas esas tierras que la revolución les quitó y que Batista les dio. O sea, que en nombre de la libertad odio, no puedo soportar escuchar a Gloria Estefan oír decir quiero mi Cuba libre, porque no, porque Gloria Estefan no quiere su Cuba libre. Gloria Estefan quiere su Cuba dominada por ella. Entonces,
parece que uno entiende.
No quiero decir que entiendo, pero realmente es que es así.
Uno entiende el bloqueo informativo, ¿no?, por parte de Cuba para evitar que entrara todo esto, ¿no? Una cosa es entenderlo y otra cosa es compartirlo. A lo mejor inicialmente hasta pudo justificarse, ¿no? Pero ya no. La sociedad cubana tiene que haberse hecho una sociedad mayor de edad. Han sido muchos años. Fidel debería haberle dado la suficiente libertad como para que su sociedad fuera mayor de edad democráticamente, aunque no ha sido un Estado democrático, pero bueno, como para no tener miedo de que llegue lo que llegue, les van a convencer de otra cosa, ¿no? Entonces, parece que sí, que el bloqueo informativo se ha fortalecido últimamente en Cuba, ¿no? Que
claro, pero en respuesta al bloqueo económico, entiendo un bloqueo informativo.
Sí, Fernando, pero es pelear utilizando las mismas armas que luego no van a llevar. Yo creo que no van a llevar a nada. Yo creo que Cuba en este momento no debía tener un bloqueo informativo. De verdad, creo que no, ¿eh? Creo que no es inteligente por parte de Fidel tenerlo. Porque además él no va a vivir eternamente, eso está claro. Por mucho que ahora sea el sucesor, sea su hermano,
pero es que
esto se acaba.
Pero te aseguras que la información que va a llegar por otros cauces es casi absolutamente en un 100% mentira.
Ya, pero es bueno que también lo oigan. Ellos tienen que oír para saber discernir. O sea, la gente no aprende dándole. Tú no le puedes dar todo el día las cosas a las personas. Las personas tienen que aprender a pensar y aprender a discernir.
No, que sí.
Fernando, no puedes hacerlo. Es como si a nosotros siempre nos hubieran tenido que informar de otra manera. No. Que él lo entendió así, vale, que a lo mejor inicialmente nosotros lo podemos, cualquiera lo puede entender, vale, pero que eso sea lo correcto, a mí me parece que a día de hoy eso no es correcto, no tiene sentido. Es como tratar a los cubanos como niños pequeños que no van a ser capaces de discernir, y si no son capaces de discernir, cuando él no esté, pues es igual, no sabrán, pero son ellos y tendrán que saber qué hacen con su país.
Y sí, cuando Fidel no está, pues vendrán otros y entonces sí que le dirán los que ellos quieran oír. Y no han tenido la experiencia anterior de poder contrastar.
Y filtrar y darse cuenta de que cuando hacen una cosa le sucede esto que a lo mejor tampoco es tan bueno, ¿no? No se puede proteger. O sea, el Estado no es el padre. O sea, el Estado padre no existe, como ya no existe la medicina paternal.
No se puede justificar.
Ni nada, no se puede.
No se puede justificar.
No se puede, Fernando.
Que no haya libertad de expresión solo por
proteger. Si no lo estoy justificando, ya se estás echando encima de mí. Es que no me entendéis. Yo creo que no me entendéis cuando digo las cosas.
Sí, yo sí te entendemos.
Y la vida da que no está que Adán.
No, Fer, te entendemos. Entiendes que tú dices, ante lo que les iba a venir, ante los engaños que les iban a venir de fuera para que hicieran lo que los americanos quisieran, pues Fidel hizo bien bloqueando la información. No, Fernando. A lo mejor inicialmente pudo ser una medida que hasta pudo entenderse, pero ya no, son muchos años, eso no se puede sostener.
Vamos haciendo un repaso rápido, porque ya es la 1:06, no nos vamos a entretener mucho más tiempo. Por ejemplo, en Bolivia, Morales se propuso al llegar a la presidencia del país, Evo Morales, crear 30 nuevas radios comunitarias, pero no como esta, en la que estamos hablando ahora mismo, desde luego, porque las radios pretendían ser un intento por fortalecer el poder de comunicación oficial, ¿no? Todo ello además con el apoyo de Cuba y de Venezuela. Sin embargo, también hay que decir que hasta el momento el presidente Morales no ha realizado acciones contra los medios, aunque tiene contra algunos palabras muy duras. De hecho, la hostilidad a los medios en los que prevalece la oposición es evidentemente manifiesta. Y como dato, pues se han llegado a producir ataques contra sedes de cadenas de radio el mismo día en el que se producían manifestaciones contra el presidente. O sea, es como, haces una manifestación contra mí y a mí no me importa tirarte un par de cócteles Molotov a las radios de tu... Yo es que no lo consigo entender. Evo Morales también era bajo unos ideales que podían venir de los ideales de Simón Bolívar, que llevaron a las revoluciones a mediados del siglo pasado. ¿Por qué al final no se pueden hacer las cosas bien? Es que entiendo que bajo el manto, teniendo a Estados Unidos encima, es terrible. O sea, ¿por qué? No voy a decir que Estados Unidos desapareciera del mapa, pero ¿por qué? No sé, un país que puede ser autosuficiente, un país tiene que estar machacado y castigado siempre por la influencia de los mismos. Y también yo creo que esta gente, Evo Morales, no tiene malas intenciones. Las cosas al final se hacen mal se atacan cadenas de radio, se pretende controlar a los medios, realmente por la influencia de Estados Unidos. O sea, realmente el culpable, yo realmente diría que el culpable del problema de la libertad de expresión en América Latina es Estados Unidos.
Y de la pobreza en América Latina es Estados Unidos. Entonces no tiene por qué desaparecer Estados Unidos, lo que tiene que desaparecer es el poder que Estados Unidos tiene sobre parte del mundo. Eso sí debería desaparecer. Y a eso sí que podríamos contribuir mucho Occidente, ¿no? Europa. Intentando que sea un equilibrio en la balanza, en todo, no solo económica, sino pues eso, en libertad de expresión, en todo. Y desde luego, luego también lo de atacar los medios de comunicación, habrá que saber si eso viene por parte del gobierno de Evo Morales o viene simplemente por parte de la gente de la calle. O sea, no le puedes imputar al gobierno lo que a lo mejor no es del gobierno, ¿eh? A lo mejor son los manifestantes, otros manifestantes que han decidido en contra de lo que vosotros hacéis, nosotros vamos a atacar, en cuyo caso eso no sería, no podríamos atribuírselo a Evo Morales, que muchas veces, y todos lo sabemos, en América Latina hace 20 y 30 años, en 30 años era la política de Estados Unidos. Vamos a hacer como que el que ha hecho esto es el presidente o la gente que afina al gobierno, para así cargárnoslo, para así poner a la opinión pública en contra de ellos. O sea, que primero habrá que saber quién lo ha hecho, y segundo, si lo ha hecho Evo Morales, pues no lo debía hacer, pero realmente de alguna manera hay que intentar acabar con el poder que está político que Estados Unidos, y económico que Estados Unidos tiene sobre América Latina, entre otras muchas zonas del mundo, ¿no?
Y me llama la atención porque quizá un país sobre el que Estados Unidos no tiene tanta influencia, como es Argentina, ¿no? Es un país en el que no existen leyes mordaza. Por ejemplo, en Brasil está vigente el delito de desacato, ¿no? El delito por el hecho de provocar duelo, amenazar, injuriar, desde cualquier modo ofender a un funcionario. En Argentina no hay leyes mordaza. Yo tenía también el concepto de que Argentina era una de las democracias más avanzadas de América Latina. Sin embargo, aunque parece que tiene la legislación menos restrictiva del continente, del subcontinente africano, tiene desarrolladas una serie de prácticas mordaza. No tiene leyes mordaza, pero tiene prácticas, como por ejemplo la asignación con criterios políticos de la publicidad oficial, la asignación con criterios políticos de las licencias de radio y televisión, ¿no? La estigmatización por parte del gobierno de la profesión de periodista y de los medios de comunicación en general. A mí es un dato que realmente me ha sorprendido en un país como Argentina.
Hay que darse cuenta de que...
Y en Chile también ocurren cosas así.
El periodismo en este momento, cuando se habla de segundo, tercero, cuarto poder, es el gran poder. O sea, el medio de comunicación es el gran poder realmente, ¿no? Entonces, por eso ellos, de alguna manera, yo creo que los gobiernos pretenden de alguna manera tener una parcela de los medios de comunicación a su lado, ¿no? Porque sin ella, desde luego, caerían al día siguiente posiblemente, ¿no? Ahora, el equilibrio, la ética dentro de todo eso, que probablemente el problema sea la regulación ética de todo eso, ¿no? Que lo tendrán que hacer los propios periodistas, ¿no? ¿Hasta qué punto ellos pueden en un momento dado estar a merced o ir a favor de gobiernos o contra gobiernos? O sea, quizás todo ello lo tenga que autorregular el propio periodismo, pero desde luego en países como muchos países de América Latina, el problema es un problema de corrupción general y de falta de democracia en general, aunque sean democráticos, ¿no?
¿Y entonces qué es lo que podemos hacer los demás desde España? Porque luego está el precioso concepto, ¿no?, de la alianza de civilizaciones, del cual se ríe todo el mundo, pero es cierto.
Yo creo que Europa tiene que intentar defender la libertad de todo tipo, y entre ellas la libertad periodística, ¿no?
Y es tremendo, leía esta mañana precisamente que Venezuela le ha dicho a Europa que se calle la boca con respecto a lo de Radio Caracas Televisión. Uh-huh. También es increíble que encima tengan que ser ellos los que nos digan a nosotros los que podemos decir o no podemos decir sobre países que no tienen libertad de expresión, ¿no?
Pues sí, sí. Europa debería pues intentar eso, desde este mundo de libertades, entre comillas, pero bueno, hay muchas más libertades que las que tiene América Latina, intentar apoyar la libertad de expresión allí, y por lo tanto intentar favorecer como pueda por parte de nuestra justicia y por parte de las instituciones que puedan, pues que se juzgue a la gente que mata, que no queden impunes los crímenes, que haya un tribunal de justicia internacional que pudiera atajar todas estas cosas, ¿no? O a lo mejor un tribunal de justicia internacional periodística, digamos, o de medios de comunicación. En fin, intentar foros, abrir foros que fuera de esas fronteras, se pudieran juzgar todos estos delitos, y por lo tanto estos grupos tener mucho más miedo a hacer lo que están haciendo, ¿no? Porque claro, cuando todo queda impune, te da lo mismo. Si matas y da lo mismo, pues sigues matando, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. Porque vamos, la verdad es que podríamos estar hablando de este tema y muchísimos más casos, ¿no? De otros muchos países en América Latina. Cada uno tiene sus particularidades y merecerían ser analizadas con más calma. Pero bueno, no hay tiempo. Nosotros hemos contribuido con nuestro granito de arena. Así que gracias, Concha.
Nada.
Y nosotros ya nos vamos. Acercarles en esta mañana una situación real, ¿no? Una situación real que viven millones de personas en el continente americano. La población no conoce la realidad o conoce solo una parte. Y lo malo de ahí es tomar decisiones desde ese desconocimiento. Por otro lado, los periodistas se juegan muchas veces el tipo y no en pocos casos acaban siendo asesinados. Aunque del mismo modo debería acabar también algo que no hemos llegado a tratar bien esta mañana, pero es la corrupción dentro del periodismo. Sin libertad de expresión no puede entenderse la libertad de las personas. Y es por ello que desde aquí nunca podremos estar de acuerdo con el cierre de emisoras ni de periódicos, por muy antigobierno o por muy pro oposición que sean. Debemos apoyar la labor periodística para poder estar continuamente informados. Pero también debemos pedir a la clase periodística que no nos mastique las noticias antes de dárnoslas. Queremos información. Nosotros ya nos encargaremos luego de buscar la opinión, o ya nos encargaremos de formarnos una opinión nosotros mismos. Y nosotros nos vamos. Hasta aquí este Barra Libre especial para el sexto maratón de radio en defensa de los derechos humanos de este domingo 13 de mayo. Gracias, Concha. Barra Libre pues regresará con su formato habitual el viernes que viene, como siempre, a las 7 de la tarde en el 106.4 o a través de www.radioasis.es. El maratón de radio continúa, así que no apaguen la radio. Radio Asis les hace siempre compañía las 24 horas, eso sí, si ustedes quieren y el tiempo lo permite. Saludos.